Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, ¿cómo te va, querido amigo Alex Corrons?
Hola, buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Bien. ¿Quién es Billy el Niño?
Bueno, antes de entrar a la cuestión, primero darte la enhorabuena por tu vehemencia en el editorial.
Gracias.
Y que comparto contigo. Además, estos últimos días, allá en Argentina, se ha hecho un escrache al ex juez español Baltasar Garzón, porque a pesar de haber luchado contra los crímenes del franquismo, este señor tiene un lado oscuro, y el lado oscuro es que ha consentido torturas a presos vascos y ha cerrado arbitrariamente medios de comunicación en Euskadi simplemente por comulgar con unas ideas con las ideas independentistas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cabe decir que no es todo oro lo que reluce del señor Baltasar Garzón y que tiene mucho amor por, digamos, mostrar su cara en lo más alto, ¿no?, de cualquier cartel. Ya lo vimos que fue el número 2, no olvidemos, este señor fue el número 2 de Felipe González. Uh-huh. Y como no le dieron la cartera del Ministerio de Justicia, pues siempre intenta medrar. Y ahora parece que en Argentina está intentándolo, ¿no? Veremos a dónde llega. Ahí lo dejo. Lo que me decías, también quiero, perdóname que haya roto el guión total de tu programa.
No, pero hay ningún problema, hermano. No. Todos tienen libertad para poder decir y hacer como quieran. Yo tiro, pero ustedes siguen.
No puedo evitar comenzar sin nombrar a Pablos Fisas, que es este rapero griego que ha sido asesinado de manos de los nazis en Grecia. Parece que esto podría ser una noticia de hace 70 años, pero es hoy, es 2013, uh-huh, y parece mentira que todavía tengamos que hacer luto por un crimen de fascistas en pleno siglo XXI. Un recuerdo para este hombre que ha hecho su forma de lucha, que es a través de la música luchar contra el fascismo, y por eso ha sido asesinado. En otro orden de cosas, Norberto, lo que me preguntabas, Billy el Niño. Billy el Niño es uno de los cuatro torturadores de la época del franquismo que ha sido requerido por una jueza argentina, uh-huh, que se llama María Servini de Cubría,
sí,
que ha requerido al gobierno de España la extraditación de cuatro torturadores de la época del franquismo.
Uh-huh. Pues, me detengo ahí, primero. ¿Tenéis idea por qué a estos cuatro? Porque bueno, hay muchos, ¿no?
Hay una asociación de víctimas de torturas de franquismo, y bueno, estos cuatro, digamos que los tienen fichados, localizados, y están vivos, ¿no? Porque claro, probablemente haya muchos más torturadores, pero no sea difícil de reconocerlos, y tal vez han ido a por los más importantes, ¿no?
Claro. A ver, dame un segundito, por favor, Alex, porque estamos teniendo un problema con el audio aquí en la radio. Danos unos segundos, por favor. A ver si podemos ahora escuchar a Alex Corrons. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos. ¿Vos nos escuchás bien, Alex?
Yo perfectamente.
Perfecto. Yo en los auriculares te escucho. Yo no sé si sale en la radio. A ver, Alex, a ver si podemos comenzar nuevamente por el tema de las cuatro solicitudes de extradición para los torturadores del franquismo, llevadas adelante o pedidas por la jueza María Romilda Servini de Cubría, que paradójicamente no es una jueza que esté muy por los derechos humanos, pero bueno, nos extraña muchísimo eso. Decíamos, ¿quién era? Nos empezabas a hablar, ¿quién era Billy el Niño, uno de esos cuatro torturadores?
Sí, Billy el Niño pues es uno de los más famosos, ¿no?, torturadores de, del franquismo, que hoy día tiene 67 años, ¿no? Bueno, en aquel entonces era joven. Y bueno, hasta su disolución en el año 76, pues formó parte de la Brigada Político-Social, que era, digamos, la policía de la dictadura, ¿no? Y hubo una multitud de querellantes que denunciaron a este señor por salvajes torturas, ¿no? Yo tengo un amigo que ha sido torturado durante 7 días en un calabozo por este señor, o por órdenes de este señor, y bueno, pues os puedo asegurar que nada saludable, desde luego. Este señor era un personaje realmente siniestro, cruel, y pues fíjate, yo te estoy hablando de una persona que conozco que fue torturada por este señor cuando tenía 17 años, ¿no? Y como no podían meterle en la cárcel porque tenía 17 años, pues la solución para que hablara, para joderle, hablando claro, era torturarle durante una semana, ¿no? Eso era lo que pasaba cuando te manifestabas, ¿no? En aquella época, ¿no? En la que no podías ni prácticamente levantar la voz, ¿no? Y luego, pues, bueno, hay otra serie de personajes que son José Ignacio Giralte González, que fue un miembro destacado también de la Brigada Político-Social y fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía y fue acusado por muchos testigos también de torturas, que hoy día tiene 71 años. También Celso Galván Abascal, que tiene hoy en día 77 años, que este fue escolta de Franco y más tarde de la Casa Real. Tiene denuncias por haber sido el diseñador de las estrategias de sufrimiento dentro del régimen de Franco, ¿no? Y por último, Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años, que ingresó en la Guardia Civil en el año 61, que es dueño del centro hípico de Valdemoro, en Madrid, donde en 1994 homenajeó junto con otros dos guardias a Antonio Tejero, que este fue el autor material que pegó los disparos al aire, ¿no?, en el Congreso de los Diputados español, de quieto todo el mundo, famoso 23F, y también es señalado como un torturador, ¿no? Ese es el pelaje de estos cuatro personajes que hasta ahora han gozado de toda la impunidad por parte del régimen de España. Olvidemos que estos viven aquí y aquí no se les ha juzgado ni se les ha requerido y ningún juez ha movido un solo dedo para juzgar a este tipo de personajes.
Este es sin duda un paso sumamente importante, más allá de quien lo haya llevado adelante desde aquí de Argentina. ¿Crees que comience a generarse una mayor concientización de parte de algunos de los que integran el Poder Judicial en España para poder plegarse a esto, o el franquismo también está muy enquistado en el Poder Judicial?
Bueno, es que claro, resulta que lo primero que sucede en España es lo siguiente. Como en muchos países del mundo, como me imagino en Argentina también, no hay separación de poderes. Es decir, el poder judicial es elegido pues a dedo pues por el poder político. Y el poder político, a su vez, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial no están separados. Por lo tanto, no hay ni un principio básico de la democracia, como es la separación de poderes. No existe en España, ni en muchos países del mundo, ¿no? Pero concretamente aquí sirve para perpetuar lo que el tipo de justicia que había en el franquismo, porque no nos olvidemos que el poder judicial mayoritariamente es franquista todavía. Es decir, toda esa gente todavía sigue dando coletazos dentro de la justicia, ¿no? No tenemos más que ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Tribunal de Cuentas que hay en España, que es un Tribunal de Cuentas que se dedica a auditar pues las cuentas de los partidos políticos o de las asociaciones, fundaciones, etcétera. Son gente que son auténticos dinosaurios, ¿no?, de la época del franquismo. Y todavía el Poder Judicial es elegido por los partidos políticos. Ese es el problema, ¿no? Y entonces hay un interés inusitado por enterrar todo lo que viene relacionado con el tema del franquismo, ¿no? No les interesa. Hace como unos meses, hace 8 o 10 meses, la Unión Europea ha prohibido una exposición sobre las fosas comunes. No nos olvidemos que en España hay más de 130.000 personas, al menos, enterradas en fosas comunes, que no han sido las familias no se les han entregado los cuerpos de sus familias. No hay reparación, por lo tanto, no puede haber reparación, ni puede haber olvido ni perdón, mientras haya más de 130.000 personas enterradas en cunetas.
Claro.
Mientras que los fascistas están enterrados en el gran panteón ese que montó Franco, ¿no? De el Valle de los Caídos, ¿no? Como si fueran héroes.
Allí
está Franco mismo.
Te pregunto, ¿en España tienen ustedes la posibilidad de contar con medios alternativos de comunicación que puedan intentar romper los cercos mediáticos y la invisibilidad de estos más de 130.000 compañeros desaparecidos y enterrados en fosas comunes?
Bueno, todavía hay una labor pendiente muy importante por parte de la izquierda en España y por parte de los ámbitos libertarios, y es conquistar la hegemonía de los medios de comunicación. Tristemente, existen muchos medios libres, como puedes ser tú, en este caso, con el Club de la Pluma, ¿no? Pero el problema está en que, como siempre, pues la repercusión no llega a todo el mundo, ¿no? No llegan, no son medios masivos, digamos. Uh-huh. Entonces, pues nos encontramos con el problema de que a la gente se le hurta una parte de la realidad, ¿no? Y yo me pregunto que si han prohibido la Unión Europea una exposición sobre las cosas, se les hubiera ocurrido prohibir una exposición del Holocausto contra los judíos por parte de los nazis. Es decir, ¿qué locura es esta, ¿no? Es decir, hay una especie de consenso dentro de lo que es el régimen de España. Estoy refiriendo a los dos grandes partidos que llevan gobernando España desde que se murió Franco, pues los que se reparten el poder, por enterrar esta situación, ¿no? No les interesa que esto vuelva a resurgir, porque esto volvería a abrir un debate, ¿no?
Uh-huh.
Debate, y es que hay una serie de personas que han fallecido, decenas de miles de personas, por defender lo que en su día era un gobierno legítimo, ¿no? Que era el gobierno de la Segunda República. Parece que hoy el rey está ya dando sus últimos coletazos, que por cierto, aunque el rey esté yo creo que en las últimas ya, a nivel ya de salud y de todo, la monarquía, la institución, sigue estando vigente, ¿no? Porque parece ser que el príncipe le están ya haciendo la suficiente publicidad para sustituir al rey que fue nombrado por Franco. No lo olvidemos, ¿no? Que no se ha enfrentado a ningún tipo de votación popular, ¿no? Uh-huh. Aquel que hacía callar a Chávez, ¿por qué no te callas?, le decía. Aquel que se atrevía a semejante falta de respeto era, sin embargo, un señor que fue elegido por un dictador, mientras a Chávez pues lo eligieron durante muchísimos años consecutivos para ser presidente de un país, ¿no? Uh-huh, sure. Esta es la realidad que nos aterroriza, y por eso, además, te diré una cosa, y es que el próximo sábado, día 28 de septiembre...
Ah, eso te iba a preguntar.
Sí, tenemos una convocatoria que se llama Jaque al Rey, y vamos a empezar una manifestación desde Moncloa a las 6 de la tarde, en Madrid, iremos caminando hasta la Plaza de Oriente, y allí nos concentraremos para delante, ¿no?, de la Plaza de Oriente, pues para mostrar nuestra repulsa a la institución monárquica, ¿no?
Uh-huh.
No solo al rey, sino a todo lo que le pueda suceder, porque él ahora parece ser que está en condiciones de debilidad. Bueno, nosotros creemos que eso no nos tiene por qué achantar, ¿no?, de luchar contra esa institución, porque la institución en sí misma es una institución corrupta,
claro.
La monarquía, ¿no? Es decir, no está elegida por nadie. Y luego, por otro lado, cabe decir que el rey, por ejemplo, que el presupuesto de la Casa Real al año son 7 millones de euros.
Oh.
Cualquiera puede decir que es poco dinero, de acuerdo. Incluso para una jefatura del Estado podemos considerar que es poco dinero. Pero, ¿por qué entonces el rey hace poco tiempo apareció en la lista Forbes con una fortuna personal de 1.700 millones de dólares?
Impresionante.
Es decir, ¿de dónde ha sacado todo este dinero este señor?
Bien.
¿De dónde?
Trabajando, no creo que lo haya hecho el hombre, ¿no?
Claro, no, este señor lo que es el rey es sobre lo que ha pivotado todas las mafias que tenemos en España de empresarios. Es decir, él ha sido el conseguidor de todos los grandes contratos para las grandes multinacionales, y no lo ha hecho gratis,
claro.
Por supuesto que no.
Más vale que
y él ha recibido infinidad de créditos, ¿no? Recibió en su día 10 millones de dólares del Shah de Persia, a fondo perdido. Un porcentaje importante de todo el petróleo que entra en España, el rey siempre... se comenta desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, que el rey tiene un porcentaje, un canon del petróleo que entra en España de Arabia Saudí, ¿no? Y entonces esto todos estos negocios que parece que tiene el rey alrededor suyo, pues están muy muy alejados de lo que es representar a un país, ¿no?
Seguro.
Independientemente de que la institución no sea democrática, que evidentemente no lo es.
Claro.
Pero es que encima es una institución corrupta, es decir, este señor utiliza su poder, su cargo de jefe de Estado para ganar dinero y no para ganar poco dinero, sino para hacerse archimillonario, porque uh-huh. es una de las grandes fortunas del mundo.
Claro.
Es decir, ¿dónde vamos a parar, no?
En contraposición de todos los desahucios que se producen, los suicidios y la gente que queda en la calle sin trabajo, sin posibilidades de un futuro mejor, ¿no?
Claro, aquí estamos viviendo un auténtico drama, y como ya nos dicen que de aquí al año 2025 vamos a tener más de un 50% de gente pobre.
Claro.
Es decir, estamos hablando de la locura, ¿no? Porque si llegamos a ese punto de un 50% de gente pobre, ya estamos hablando de un 50% ni siquiera de paro, porque no llegará el paro al 50%. Pero lo que va a suceder es que hasta el que está trabajando va a ser pobre, ¿no?
Sí, bueno, es el verdadero problema. Es continuar con los delineamientos que marcó el Club Bilderberg allá hace muchos años, más de una década, cuando programaban que para el 2025 la población del planeta debía reducirse a la mitad. Y eso ya en el 2005 nosotros lo difundíamos por nuestro programa, cuando parecía una locura. Y hoy, que vos mismo lo estás diciendo, en el 2025, bueno, con esto se va a producir también muchos decesos y que van a coadyuvar a que desaparezca gran parte de la población del planeta.
Claro, y esto además lo estamos viendo reflejado también en las medidas que están tomando, por ejemplo, en la sanidad pública.
Claro.
En España siempre ha sido un ejemplo para el resto del mundo lo que es el servicio sanitario público, ¿no?
Uh-huh.
Que cualquier persona, pues aunque no tuviese medios, podía ser tratada y curada bajo la sanidad pública, bajo ese paraguas, que es algo que ha sido la envidia, ¿no?
Claro.
Del resto de países de nuestro entorno y del mundo. Pues, sin embargo, ahora parece que se lo están cargando. Y parece que ya si eres inmigrante no tienes derecho a la sanidad. Si eres una persona parada mayor de 25 años, tampoco tienes tarjeta sanitaria, te quitan la tarjeta sanitaria y pasas al servicio médico de urgencias. Esto lo que están haciendo es, ¿qué van a hacer? Pues con el copago y los repagos, etcétera, etcétera, lo que están provocando es que la gente acuda menos al médico cuando tenga un problema.
Claro.
Esto, a medio largo plazo, va a significar claramente que vamos a acabar en que va a haber una reducción de la esperanza de vida de las personas mayores, ¿no? Porque
claro,
las enfermedades crónicas, estamos viendo como ya los fármacos hospitalarios también los van a sacar de la sanidad pública.
Uh-huh.
Es decir, es de un desastre total, ¿no? Y bueno, para terminar, Norberto, que no sé si se ha escuchado antes, pero bueno, había comenzado diciendo que en Grecia, pues Pavlos Fisas, un rapero, un cantante de hip hop, ha sido asesinado a manos de los fascistas, ¿no?, de los nazis, de Amanecer Dorado. Esto, que podría ser la noticia de hace 70 años, es de hoy, 2013,
sí,
siglo XXI. Y es muy triste, y hay que decir que la lucha antifascista no hay que bajar nunca la guardia, porque vemos que por desgracia, en estos momentos de crisis, corremos el riesgo de que este tipo de movimientos estén en ascenso, ¿no?
Seguro.
Y bueno, un recuerdo para este joven cantante, que era un luchador, sin ninguna duda.
Te mandamos un fuertísimo abrazo, querido compañero.
Un abrazo, Norberto. Hasta el próximo domingo.